quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
La medida la ha hecho pública la presidenta en el acto de apertura del año judicial venezolano. Esta nueva ley, según Del Sí, se discutirá y aprobará previsiblemente la semana que viene. Recordamos, amnistía total para los presos políticos venezolanos. Se desconoce de momento quiénes son los beneficiados de esta decisión, pero todo apunta a que serán entre 700 y 1.000 presos políticos, entre los cuales está, por ejemplo, el número 2 de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa. La presidenta ha hecho otro anuncio sorprendente. Va a cerrar la cárcel del Helicoide, una prisión muy temida donde testimonios aseguran que se practicaban torturas a los presos. ¿Qué pasará con esa cárcel? Bueno, pues según Del Sí, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. Y en España hay que lamentar el fallecimiento de una mujer que estaba ingresada en la UCI tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de febrero. Iba en el Albia y eleva así a 46 las víctimas mortales del accidente, Yolanda Guirado.
Patricia es la última víctima mortal del accidente de tren de Adamuz. Tenía 42 años, ella era de La Palma del Condado, un municipio onubense, y había ido a Madrid para hacer unas oposiciones. Volvía en el vagón número 2 del tren Albia, que recordemos es el que hacía la ruta Madrid-Huelva. Desde el pasado 18 de enero, desde el día del accidente, Patricia estaba ingresada en la UCI. Es, como decimos, la última víctima mortal y con su muerte son ya 46 personas fallecidas en ese accidente, el peor accidente de alta velocidad de la historia de nuestro país. En estos momentos hay 16 personas ingresadas, dos de ellas están en la UCI.
Y atención al tiempo, porque la lluvia dará este sábado una pequeña tregua al resto del país, excepto al norte de Barrevenga.
Sobre todo a las costas de Galicia, la cornisa cantábrica y gran parte del este de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Hoy la lluvia afecta a Galicia, al Cantábrico y a Pirineos. Sube la cota de nieve a 1.400 metros y las temperaturas suben en el noroeste y bajan en el resto. Mañana vuelven las lluvias generalizadas. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Llegará una nueva masa de aire muy húmedo con lluvias por buena parte de la península. Serán menos probables en el Mediterráneo y abundantes en el oeste peninsular. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros. Las temperaturas van a subir. De hecho, se rondarán los 20 grados en el Cantábrico y también en puntos del sureste peninsular.
Y comenzaremos la semana también con lluvias, sobre todo en el Pirineo, Galicia, Sistema Central y Sur de Andalucía. Lluvias que nos van a acompañar por lo menos hasta el miércoles.
Y detenida una mujer de 55 años tras confesar haber matado a su pareja de 67 en Bilbao. La Ertzaintza ha encontrado el cadáver en la vivienda que compartían con signos de violencia. La mujer le ha amputado un testículo y todo apunta a que habría muerto desangrado. No había antecedentes por malos tratos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Alavés gana en casa del Español, Jairo Segurola.
1-2 del Glorioso en una victoria en un campo muy difícil y muy importantes estos tres puntos para un Alavés que se aleja de los puestos de descenso en un día en el que Alcaraz ha pasado a la final del Open de Australia con épica, con calambres y vómitos. El tenista murciano consiguió levantar el partido.
Sinceramente yo no me he visto muerto en ningún momento. Yo siempre pensaba que iba a volver, ¿no? Cosas peores se han visto, cosas peores he hecho, he remontado. Siempre he confiado en que iba a volver. Sabía que iba a tener mis oportunidades e intento aprovecharlas, ¿no? Yo creo que ese juego he ido a por ello a tope y al final las cosas se han dado de una buena manera porque he ido a provocarlas.
La final es el domingo a las 9:30 ante Novak Djokovic, que consiguió otra victoria histórica ante Sinner. Y volviendo al fútbol, la jornada de la Liga sigue a las 2 con un Oviedo-Girona, 4:15 Osasuna-Villarreal, 6:30 Levante-Atleti y a las 9 de la noche cierra el sábado el Barça que visita el Elche.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Aquí estamos haciendo radio de noche. haciendo radio de madrugada, haciéndole la cobra a la política. No podemos con más mentiras, no podemos con más engaños, no podemos con más traiciones y nos tenemos que morder la lengua. Somos conscientes, pero somos conscientes también de que a pesar de todo esto, la vida mola, la vida tiene sentido, nos fijamos mejor en historias que nos demuestran que esto tiene pues mucha cosa positiva. Hay historias que nos ponen un poco los pies en la tierra. Esta historia va de artistas urbanos. Resulta que hay un mural de 50 metros de largo por 6 de alto que ha colocado un artista español entre los mejores del mundo del arte urbano. Está en Canteras, en Cartagena. Y esta obra pues lo que hace es optar a la mejor obra mural del mundo de los Street Art Cities Awards del año 2025. Esto es importante, ¿eh? Bueno, aquí su autor es Fabián Bravo Guerrero, conocido como Cato. Y es un sevillano pues que ha pasado del graffiti a firmar murales que son reconocidos internacionalmente y atraen pues muchísimo turismo. Aquí Cato ha tardado unos 15 días en pintar la obra, ubicada en la fachada del pabellón de deportes del municipio. El mural representa a un romano con armadura y a una mujer, bueno, pues guerrera, como símbolo de la fortaleza del pueblo, un pueblo que representa la herencia de la antigua Cartagonova. Y para el artista, pues estar entre los mejores muralistas del mundo supone un reconocimiento al trabajo de muchos años.
Para mí, la verdad, es un orgullo, primero, porque, bueno, estar elegido entre los mejores murales del mundo es un honor, ¿sabes? Me gratifica un montón porque al final se valora el trabajo que has hecho y a la gente se ve que le gusta.
Esto es importante porque seguro que a uno le hacen sentirse orgulloso, ¿no? Su éxito es verdad que también refleja pues la transformación del arte urbano en las últimas décadas. Lo que durante años pues fue visto como una práctica marginal o incluso vandalismo, pues hoy empieza a ser, oye, considerado como una nueva expresión artística en el espacio público de las ciudades.
Antiguamente la palabra, bueno, graffiti o mural, una pintura en la pared, estaba súper mal vista o simplemente asustaba, porque la gente estaba acostumbrada a ver las paredes blancas y no se imaginaban de poder ver una obra de arte como en el museo, pero al aire libre. Entonces siempre ha espantado y la han asociado mucho a los barrios marginales y para nada, no tiene nada que ver.
Claro, es que esto es así de importante. Su éxito es eso, ¿no? Ese cambio de mirada pues ha llevado a muchos municipios a apostar por el muralismo como una forma de recuperar espacios, de reforzar su identidad y también de atraer visitantes. En algunos casos, el arte urbano hay que decir que se ha convertido incluso en un motor económico y turístico.
Hay muchas ciudades y pueblos que ahora mismo se están lucrando con el arte urbano. En 2023 pinté una fachada de un edificio en Fuengirola. Tienen su propia guía turística de arte urbano. La gente también hace merchandising y en otros pueblos también. Andalucía tiene un montón de sitios. Málaga y Cartagena, es increíble lo que tienen allí montado.
¡Qué barbaridad! Me encanta. Estamos hablando del mural de Canteras, que no es solo una obra monumental, es también, bueno, pues el reflejo de cómo el arte urbano pues ha dejado de ser invisible para ocupar en pleno derecho las calles, las plazas y también el relato cultural de muchas ciudades. Aquí su autor, Fabián Bravo Guerrero, que firma sus obras como Cato, pues oye, está optando a la mejor obra mural del mundo de los Street Art City Awards 2025. Y ponedores, tenemos hasta el día 31 de enero, tenemos todavía unos cuantos días para decirle que venga, que mucho ánimo, que eres un ponedor, que tenemos que apoyarte y que podemos ayudar a nuestro artista a conseguir ser nombrado el mejor del mundo en esta especialidad. Con lo cual, venga, ponedores, nos ponemos en marcha.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El viejo es el dueño del mayor imperio editorial del mundo.
Él ha aireado siempre la vida de los demás. Nosotros divulgaremos la suya.
En Hollywood se mata al toro y al torero.
Eres un director inexperto de 24 años. Hearst no tendrá piedad con nosotros.
Compraremos el negativo y todas las copias de Ciudadano Kane y las destruiremos.
¡Corte! ¡Me sirve!
Rosebud.
Bueno, pues él ya está aquí, piernas abiertas y los brazos en jarra, sin corbata, con una camisa blanca y un pantalón y chalecos negros. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar por cumplir nuestros sueños.
Muy bueno. ¿Por qué nos traes hoy a Los Ponedores esta película RKO 281 de Benjamin Rose?
Porque hoy cumple 85 años, le enviamos 85 millones de felicidades, el altísimo actor californiano James Cromwell, que interpreta a William Randolph Hearst en esta magnífica producción televisiva de la HBO, estrenada en cine en muchos países, sobre el rodaje de la magistral película Ciudadano Kane de Orson Welles, el proyecto 281 de los estudios RKO. Su interpretación del magnate de la prensa es considerada una de las más complejas de su carrera, alejándose del villano caricaturesco para construir un retrato herido y orgulloso. James Oliver Cromwell nació en Los Ángeles el 27 de enero de 1940. Hijo del actor John Cromwell, se formó en teatro antes de desarrollar una carrera marcada por la versatilidad y la sobriedad interpretativa. Alcanzó reconocimiento internacional con Babe, el cerdito valiente, en 1995, por la que fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto. Desde entonces ha alternado cine independiente, grandes producciones y televisión de prestigio. Entre sus películas más destacadas figuran L.A. Confidential, La Milla Verde, Yo Robot, The Queen, Avatar, Rompenieves. En televisión ha brillado en series como A Dos Metros Bajo Tierra, American Horror Story y Sucesión. Comprometido activista político y social, Cromwell es un defensor de los animales. Tras participar en la película Babe, el cerdito valiente, y ver cómo trataban a los animales en las granjas, se hizo vegano. En el año 2013 ganó un Emmy por su interpretación del doctor Arthur Arden en American Horror Story. Por otra parte, RKO 281 es una película clave para comprender la historia de Ciudadano Kane y los mecanismos de poder, censura y control ideológico en Hollywood, ayer y hoy. Lejos de ser un simple making of dramatizado, la película es una reflexión sobre la libertad artística, la responsabilidad ética del creador y el precio de desafiar a los grandes poderes económicos. Su mirada no es hagiográfica. Orson Welles aparece como un genio brillante, pero también arrogante, inmaduro, temerario. Además, RKO 281 es una rara avis dentro del cine televisivo, ambiciosa, sobria, adulta y profundamente cinéfila, con una densidad intelectual poco habitual en el medio.
¿Podrías decir, Jero, que es la mejor película de su director, de Benjamin Rose? ¿Tú crees que esto es así?
Pues mira, no lo sé, porque creo que es la única obra suya que he visto. El guionista y realizador televisivo Benjamin Rose nació en Londres en 1964 y ha sido elogiado por su aproximación elegante y contenida a historias de fuerte densidad histórica o psicológica, narradas siempre con claridad narrativa, respeto al texto original y una puesta en escena funcional que privilegia la interpretación actoral. Antes de RKO 281, solo había dirigido el corto My Little Eye en 1992 y el largometraje El manual del joven envenenador de 1995. Y posteriormente dirigió el corto Torte Bluma en el 2005, Los largos Corazones culpables, Poppy Shakespeare y Sandra Oh in Thor, Scaridaicat, así como diversos episodios de las series televisivas Trial and Retribution, Las crónicas de Frankenstein y Testamento, la historia de Moisés. En cualquier caso, RKO 281 es considerado su trabajo más influyente.
Ya sabes que Los Ponedores, a estas horas vamos un poco mal de memoria. Recuérdanos, por favor, el argumento de esta peli de RKO 281.
El libreto lo firman el prestigioso guionista de Chicago, John Logan, candidato al Oscar en tres ocasiones, nada menos que por Gladiator, El aviador y La invención de Hugo. Su guión se basa libremente en el episodio La batalla por Ciudadano Kane, escrito por Thomas Lennon y Richard Ben Kramer y emitido en 1996 en la serie documental American Experience. En 1940, Orson Welles, interpretado por Liv Schreiber, con tan solo 24 años ya había deslumbrado con magníficos montajes teatrales y su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Era inevitable que Hollywood, en plena época dorada, reclamara al genio para dirigir una película. y él decide hacer Ciudadano Kane, la historia de un hombre que lo gana todo y pierde su alma, inspirada en el magnate real William Randolph Hearst, interpretado por James Cromwell. El relato alterna la gestación del guion, escrito por Wells junto a Herman J. Mankiewicz, interpretado por John Malkovich, con la creciente presión de Hearst sobre estudios, exhibidores, políticos, inicialmente para impedir el rodaje de la película y finalmente para destruir los negativos una vez que se ha rodado. En paralelo se muestran las tensiones internas en RKO, el miedo de Hollywood a perder el favor del poder mediático y la soledad progresiva de Wells, atrapado entre su ambición artística y un sistema tiránico.
Jero, ¿tú consideras que esta película es fiel a los hechos reales? ¿Tú consideras que esto es así?
El guionista John Logan declaró a veces que realizó muy poca investigación histórica para escribir el guion, pero otras veces afirmó que investigó intensivamente durante 6 meses antes de ir a presionar a la productora para conseguir escribir el RKO 281. En cualquier caso, su guion final es sustancialmente fiel a los hechos históricos, aunque se tomó muchas licencias dramáticas. Según el documental La batalla por Ciudadano Kane, fue Herman J. Mankiewicz quien convenció a Orson Welles para que hiciera la historia de William Randolph Hearst, no al revés. Welles no guardaba rencor personal contra Hearst, ya que ambos nunca se conocieron hasta después del estreno de la película, y Welles nunca visitó la residencia de Hearst en San Simeón, como aparece en la película. Su único supuesto encuentro fue en un ascensor de San Francisco. En la escena ficticia donde Orson Welles cena en San Simeón, les cuenta a los demás invitados que viajó por Europa antes de comenzar su carrera como actor y que el gran matador Manolete le enseñó el arte del toreo. Como Manolete era 2 años menor que Welles y no comenzó a alcanzar renombre en la Plaza de Toros hasta después de la Guerra Civil Española, eso es imposible. El presidente de la RKO, George Schaeffer, no fue despedido cuando estrenó Ciudadano Kane en mayo de 1941. En realidad, perdió su trabajo 1 año después debido a la floja recaudación de taquilla de la RKO durante su mandato. Marion Davies no fue la inspiración principal para el personaje de Susan Alexander en Ciudadano Kane, ni una actriz mediocre que le debiera su carrera a Hearst. Fue una comediante de éxito en el cine antes de conocer al magnate. El propio Orson Welles se lo dijo al cineasta y escritor Peter Bogdanovich en su magnífico libro Ciudadano Welles. Según él, la generosa promoción que el magnate Harold McCormick hizo de la carrera operística de su segunda esposa fue la influencia directa para el personaje. En cuanto a Marion Davies, dijo Welles, era una mujer extraordinaria, nada que ver con el personaje que Dorothy Cormigor interpretó en mi película. RKO 281 incluye una escena en la que Orson Welles charla distendidamente mientras Bernard Herrmann, de pie a pocos metros de distancia, intenta dirigir la orquesta del estudio mientras graba la banda sonora. Ni Welles ni ningún otro director haría algo así durante la grabación. Welles era conocido por prestar más atención a la música en sus películas que la mayoría de los demás directores, y Herrmann lo elogió en una ocasión como un hombre de gran cultura musical. Además, es improbable que Welles se atreviera a contrariar a Herrmann, cuyo terrible temperamento era legendario. Por último, la supuesta histeria colectiva generada por la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos por parte de Welles fue reexaminada por varios académicos hacia 2005 y considerada una gran exageración.
Hombre, ya ha pasado bastante tiempo de esta película. La acogida que tuvo esta película, RKO 281, cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue aceptada con cierto cariño por parte de la audiencia?
Bueno, como en Estados Unidos se estrenó directamente en televisión, no hay ningún dato certero de su recaudación en salas de cine, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Pero vamos, fue un estreno limitado y destinado al público más cinéfilo. Eso sí, cautivó a la crítica en todo el mundo por su esmerada producción, su sólido guión y la alta calidad de todas sus interpretaciones, especialmente las de Schreiber, Cromwell y Malkovich. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 92% de las 13 reseñas seleccionadas. En cuanto a premios, RKO 281 ganó el Globo de Oro a la mejor miniserie o película para televisión y estuvo nominada en ese apartado a mejor actor, Liv Schreiber, y actriz de reparto, Melanie Griffith. La película ganó también los premios Emmy a mejor casting, música, John Almand, y montaje de sonido, y optó a otros 10 galardones en el apartado de película o miniserie para televisión. Mejor película, director, actor principal, Liv Schreiber, Actor de reparto, James Cromwell y John Malkovich, ambos fueron nominados. Actriz de reparto, Melanie Griffith. Guión, dirección artística, peluquería y montaje. También fue celebrada en festivales especializados y círculos académicos.
Claro. Hombre, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge el proyecto de hacer RKO 281? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, originalmente se planteó como una adaptación para salas de cine del citado documental, La batalla por Ciudadano Kane. El reparto original estaba formado por Edward Norton como Orson Welles, Marlon Brando como William Randolph Hearst, Madonna como Marion Davis, Dustin Hoffman como Herman J. Mankiewicz y Meryl Streep como Luella Parsons. Pedazo de reparto hubiera sido. Ridley Scott además estaba previsto para dirigir, la iba a producir él y también la iba a dirigir. Pero los estudios descartaron la película porque habían presupuestado 40 millones de dólares. Entonces Ridley Scott abandonó la dirección, siguió con la producción y Brando y Hoffman también se fueron. Se consideró a Gene Hackman para sustituir a Brando y a Al Pacino para sustituir a Hoffman, pero finalmente el proyecto se redujo a una película para televisión y se reemplazó a todo el reparto.
Guau, es impresionante. Jero, ¿y el trabajo cómo fue con los dos protagonistas, que eran dos tíos bastante especialitos, Liev Schreiber, uno de ellos, y el otro James Cromwell? ¿Cómo fue? ¿Cómo trabajaron?
El casting fue uno de los grandes aciertos del proyecto. Liev Schreiber, que mide 1,90, ganó masa muscular para interpretar a Orson Welles, mientras que John Malkovich, que mide 1,85, una cabeza más alta que el verdadero Herman J. Mankiewicz, tuvo que verse mucho más delgado y pequeño de lo habitual. James Cromwell, con una imponente estatura de 2 metros, estaba rodeado de actores con alzas, pues el verdadero William Randolph Hearst medía aproximadamente 1,93. Desde el primer día, el equipo fue consciente de que Orson Welles no era solo un personaje, sino una presencia fantasmal. El director Benjamin Ross insistió en que la película no debía convertirse en un ejercicio de imitación. «No estamos rodando sobre Welles», dijo a todos. «Estamos rodando bajo su sombra». Liev Schreiber rechazó estudiar obsesivamente imágenes o grabaciones de Welles y se limitó a ver Ciudadano Kane una sola vez antes del rodaje. Temía que una aproximación mimética convirtiera al personaje en una caricatura. En su lugar, trabajó desde la energía intelectual, la arrogancia juvenil y la sensación de invulnerabilidad que rodeaba al joven Welles en 1940. Durante los ensayos, Schreiber pedía que no se corrigieran pequeños excesos verbales o gestuales, defendiendo que Welles era precisamente alguien que ocupaba el espacio de forma excesiva. Ross aceptó esa idea y muchas escenas conservaron deliberadamente una cierta desmesura. Por su parte, James Cromwell afrontó el papel de William Randolph Hearst con una convicción clara: no interpretarlo como un villano, sino como un hombre herido por el espejo. Para ello, visitó San Simeón, realizó una investigación exhaustiva sobre la vida privada del magnate y leyó su correspondencia y biografías que subrayaban su miedo al ridículo público. Una de las decisiones más significativas fue su tono de voz. Cromwell optó por una dicción calmada, casi aristocrática, evitando cualquier estallido de ira. Consideraba que Hearst no necesitaba levantar la voz para destruir. Su poder residía en la certeza de que podía hacerlo todo sin mancharse las manos. En el rodaje de las escenas ambientadas en San Simeón, Cromwell pidió reducir la iluminación directa sobre su rostro. Quería que Hearst permaneciera siempre parcialmente oculto, como si incluso frente a la cámara se resistiera a mostrarse del todo.
Jero, no te olvides de los dos secundarios de esta película, que eran secundarios de lujo, ¿eh? Uno era Melanie Griffith, ni más ni menos, y otro John Malkovich. ¿Qué me dices de esos dos secundarios de lujo en aquel entonces?
Melanie Griffith se enfrentó a un reto delicado: interpretar a Marion Davis sin repetir la imagen cruel que Ciudadano Kane había fijado en el imaginario colectivo. Griffith insistió en que Davis debía aparecer como una mujer inteligente, vulnerable y atrapada entre dos hombres, Hearst y Welles, que la utilizaban simbólicamente. Durante el rodaje, Griffith se emocionó en varias ocasiones al leer testimonios reales de Davis, consciente de que la historia la había juzgado injustamente. Propuso pequeños cambios en los diálogos para suavizar ciertos momentos y devolverle dignidad al personaje. Ross aceptó varios de ellos, reforzando la lectura crítica del propio mito de Kane. El rodaje con John Malkovich fue, según el equipo, uno de los más imprevisibles. Su Herman J. Mankiewicz está construido a partir de la ironía, la lucidez y el autodesprecio. Malkovich improvisaba con frecuencia, especialmente en escenas de conversación informal. El actor introdujo frases mordaces que no figuraban en el guión, pero que encajaban perfectamente con el personaje. El guionista John Logan, presente en el set, permitió que algunas de esas improvisaciones se incorporaran al texto definitivo. Una anécdota recurrente cuenta que Malkovich pidió repetir una escena porque sentía que había sido demasiado sobrio y que Mankiewicz debía sonar más alcoholizado. La segunda toma más caótica fue la que se montó.
Buah, me encanta. Cuéntanos más anécdotas del rodaje, Jero, por favor.
El rodaje de Recao 281 fue una experiencia muy intensa. Los herederos de William Randolph Hearst se negaron a conceder permiso para rodar en el castillo Hearst de San Simeón. Así que su escalera gótica se filmó en el hotel St. Pancras Renaissance de Londres. Los aposentos privados y la oficina de Hearst, incluyendo una chimenea de mármol, se filmaron en la sala Gamble de techos altos del Museo Victoria and Albert. La repisa de la chimenea que se ve en la habitación se salvó de Dorchester House antes de su demolición en 1929. El comedor y salón de baile del castillo Hearst se filmó en el gran salón del Guildhall de Londres. También rodaron en la londinense Leighton House. El ambiente del rodaje fue descrito como serio pero estimulante, con un profundo respeto al material histórico. A diferencia de otros rodajes de época, RKO 281 evitó el exceso ornamental. Benjamin Ross pidió al equipo técnico que el diseño de producción no compitiera con Ciudadano Kane. El objetivo no era recrear el Hollywood dorado, sino mostrar su maquinaria interna. Esto se tradujo en decorados funcionales, iluminación contenida y una cámara casi invisible. El director de fotografía, Mike Souton, utilizó lentes y encuadres que recordaban el clasicismo sin caer en la imitación directa del estilo de Greg Tolan, el director de fotografía de Ciudadano Kane. Otro aspecto singular fue la constante reflexión ética sobre el contenido de la película. El equipo debatía abiertamente si la película estaba siendo justa con Hearst, con Wells o con Mankiewicz. No había una lectura única impuesta. En una reunión especialmente intensa, Ross recordó que RKO 281 no pretendía dictar sentencias, sino mostrar un conflicto de egos, poder y creación donde todos tenían parte de razón y parte de culpa. Durante el montaje, Kevin Tent y Ross eliminaron escenas que dramatizaban en exceso el conflicto. En la toma de Orson Welles editando el guión de Ciudadano Kane, una de las líneas de Kane dice: ¿quién sabe qué se esconde en el corazón de los hombres malvados? La sombra lo sabe. Esa era la clásica introducción inicial de cada episodio del famoso programa de radio de Welles, La sombra. Al dirigir la orquesta se puede escuchar a Bernard Herrmann decir a los músicos de cuerda: ¡sin vibrato, sin vibrato! El Bernard Herrmann de la vida real se haría famoso más tarde por sus revolucionarias cuerdas sin vibrato, sobre todo en Psicosis, de Alfred Hitchcock.
La banda sonora de RKO 281, la banda sonora yo creo que es digna de mención, ¿no?
La partitura de la película fue compuesta por el londinense John Altman, compositor, arreglista y director de orquesta, conocido por su versatilidad. Nacido en 1949, Altman se formó en música clásica y jazz e inició su carrera como arreglista y saxofonista, colaborando con artistas como Van Morrison, Eric Clapton o Nick Drake. En cine ha trabajado tanto en bandas sonoras originales como en arreglos y orquestaciones para grandes producciones. Es especialmente recordado por su música para El sentido de la vida, 1983, de los Monty Python, que le valió una nominación al Oscar. Ha colaborado con directores como Richard Attenborough, Stephen Frears y Roman Polanski. Altman destaca por su habilidad para combinar ironía, lirismo y sofisticación musical, adaptándose con elegancia a géneros muy diversos. En RKO 281, lejos de subrayar el drama, Altman compone una partitura sobria, clásica y melancólica, inspirada en el Hollywood de los años 40. La música acompaña la tragedia moral del relato sin imponerse, funcionando como una presencia casi invisible que refuerza la dimensión elegíaca del film. Es una banda sonora de contención, inteligencia y respeto histórico. De hecho, John Altman, al ver el primer montaje, ajustó su música para que nunca subrayara el drama de forma obvia.
Jero, pues te esperamos el viernes que viene para comentar los estrenos de cine de la semana y qué podemos ver en las grandes y pequeñas pantallas del finde. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, hermano.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Como son las mil y monas y he aprendido mucho de cine con esta película, me voy a rodar un corto nocturno con el móvil a ver si se me ha pegado algo del talento de Orson Welles.
Adiós, cuídate, Jero. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero? Dinero.
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Mucho ánimo a la gente que está pasando por un mal momento. Mira, esta noche en nuestro programa, en Poniendo las calles, quiero hablar de amor y también de los vínculos y de por qué cogemos y nos relacionamos como lo hacemos. Esto es muy importante porque nuestro invitado, que ya te adelanto que es el gran José Alberto Millán, él es astrólogo humanista, es divulgador, también es autor del libro Mil nombres tiene el amor, guía astrológica al mundo de las relaciones, nos va a enseñar un montón de cosas. Millán entiende la astrología no como una ciencia que predice el futuro, sino como un arte simbólico que nos ayuda a comprendernos mejor, a entender cómo nos vinculamos con los demás, ya sea en la pareja o en la familia, por ejemplo, que es muy importante, o en el trabajo, incluso en la amistad. Esto es vital, ¿no? Bueno, ha tenido mucho éxito de este libro con Astrología para el Nuevo Orden Mundial. Vuelve con un libro que pone el foco en aquello que más nos preocupa y nos transforma, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Porque, claro, como él mismo dice, nadie es una isla, todos estamos aquí en relación. José Alberto, me estás mirando con una cara como de sorpresa. Es que yo creo que todos somos una relación. José Alberto Millán, muy buenas madrugadas.
Pulpo, muchas gracias por tenerme poniendo calles con vosotros. Sí, efectivamente, somos un sistema. Sí. Somos un sistema familiar, somos un sistema social, somos un sistema de pareja. Sí. Y date cuenta de que ya nuestra propia concepción es la colaboración de dos personas. Hace falta dos personas para crear una personita. Luego tenemos esta relación tan de dependencia, tan simbiótica con la madre. Ya, ahí ya empieza toda nuestra educación relacional y sentimental. Y luego pues ya nos abrimos a los hermanos, vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, este mito de búscate la vida, vive solo, todo depende de ti, todo esto es ilusorio. Hacemos todo con los demás, formamos sistema con los demás. Entonces, mi libro va un poco de tratar de descodificar cómo entramos en esos sistemas, por qué vías nos adentramos en las relaciones, qué significan las relaciones y, lo más importante, a dónde nos llevan las relaciones, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, yo me he dado cuenta, José Alberto, que tú sueles insistir mucho en que la astrología como que no es una ciencia, ¿no? Que esto es más bien un arte. Para los ponedores que a estas horas nos están escuchando, que es la madrugada dura, la madrugada perra, ¿qué significa exactamente eso, José Alberto?
Bueno, si fuera una ciencia, yo habría venido aquí en un Porsche o en un Infiniti, porque me habría hecho rico, ¿no?
Claro,
si yo pudiera predecir cosas. Es un arte porque realmente sí que podemos predecir, pero a nivel arquetípico. Por ejemplo, cuando escribí el libro sobre la astrología mundial, me preguntabais los periodistas, ¿va a ganar Trump? Sí. Y tal. Y yo les decía, sí, va a ganar Trump, pero no porque yo sepa que va a ganar Trump, sino porque la lógica de este momento que estamos viviendo es la de cuanto peor, mejor. Sí. ¿Y quién conviene a esa lógica? Pues Trump, mucho más que Kamala, es obvio, ¿no? Entonces, realmente podemos predecir a nivel arquetípico. Y para más o menos, yo lo que hago, yo siempre digo que los astrólogos somos contadores de cuentos. Te viene alguien a ver, te cuenta su vida, tú ves su carta natal, le interrogas, charlas, y lo que le vendes, lo que le ofreces, es un relato de quién es él o quién es ella. Y ese es un relato arquetípico, que está basado un poco en los arquetipos míticos, en Ares, Marte, Venus, la Luna, Prometeo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y así ofrecemos un relato que tiene que ser sanador, que tiene que ser liberador, que tiene que ser empoderador. Entonces, yo pienso que el astrólogo tiene más de terapeuta, más de contador de cuentos, más de chamán que de científico.
Pero esto es muy importante, o sea, es que no nos lo tomemos a la ligera porque esto nos viene muy bien a todo el mundo. Por ejemplo, en Mil nombres tiene el amor, hablas, digamos, de la astrología como un lenguaje para entender los vínculos. Esto es muy, muy, sobre todo muy ilustrante, ¿no? ¿Tú por qué crees que las relaciones, sobre todo las amorosas, ¿no?, las familiares, las laborales, son también el gran tema de nuestras vidas? Porque esto, claro, nos afecta a todos.
Bueno, son el gran tema de nuestra vida y efectivamente sí hay estudios, ¿no?, que analizan, pues tú cuando estás hablando con tus amigos, tus colegas y tal, y realmente cuando analizas el contenido hay casi que un 80% del tiempo estás hablando de otros. Es decir, estás hablando de tus relaciones con otros. Eso ya nos da una idea de cuán importantes son las relaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que la astrología nos puede ayudar a saber por qué camino hemos entrado a una relación. Porque tú me decías, bueno, ¿por qué son tan importantes las relaciones? Pues porque la manera de llegar a lo que somos, a nuestro orden interno, es a través del caos relacional. Necesitamos entrar en el caos relacional para llegar a nuestro orden interno. Y necesitamos entrar en el otro porque nos anima un propósito, muchas veces ilusorio, un propósito de resolver nuestro caos, nuestro desasosiego emocional, vital, mental, sexual, a través del otro. Claro, y aquí está el gran engaño. El otro no va a resolver ese desasosiego, no va a resolver esa ansiedad. Pero a través del otro, a través de la relación con el otro, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. El otro es un espejo, básicamente.
Fíjate. Estás diciendo algo que es muy potente. Estás diciendo que no solo somos individuos aislados, sino que somos como seres que construyen una relación. ¿Tú qué consideras que cambia en nuestra forma de vivir cuando entendemos todo esto? Porque seguro que aspectos tienen que cambiar.
Bueno, yo pienso que lo primero es dejar el tema de relación buena, relación mala. Darnos cuenta de que todas las relaciones son de alguna manera necesarias, ni buenas ni malas, de que la vida nos va ofreciendo, no solamente a nivel de relaciones, sino también de eventos, de sucesos, pero sobre todo a nivel de relaciones, nos va ofreciendo no lo que queremos, sino lo que necesitamos, nos va dando lo que necesitamos en cada momento. Por eso, si tú, por ejemplo, me dices, coño, yo es que ando siempre con relaciones posesivas, que desconfían de mí, parejas celosas,
las he tenido.
Me siguen, me controlan, me manipulan, y es que paso de una a otra y de una a otra, y yo te diré, bueno, pues eso es porque la vida es un viejo profesor, te llama examen en junio, si lo pencas, pues a septiembre, y si lo pencas, repites curso, y vuelves a pasar en junio. Es decir, la vida te está diciendo, bueno, Pulpo, aprende algo de esto. ¿Por qué te relacionas siempre con gente posesiva, controladora, es decir, insegura, profundamente insegura de sí misma? ¿No refleja eso alguna inseguridad tuya, un miedo tuyo? Y ahí es donde se produce el clic. Te das cuenta que sí, que el otro es así, pero tú lo has buscado porque no conectabas con esa parte de ti mismo. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la gente que ha entrado en muchas de esas relaciones como muy potentes, muy intensas, muy devastadoras y tal, que cuando consiguen superarlo son grandes terapeutas. ¿Por qué? Porque han vivido el infierno del otro y ya pueden acompañar a los demás en este viaje al infierno, que muchas veces es una relación con alguien posesivo, por ejemplo.
digamos que son como una repetición de patrones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se podría también decir de esa manera?
Claro, lo que sucede es que el patrón lo podemos vivir de muchas maneras diferentes. Aquí es donde difiero de los deterministas, del astrólogo que te dice te vas a morir tal día y tu mujer te abandonará tal mes y cosas esas. No, podemos... Es decir, el astrólogo te puede decir a nivel arquetípico qué puede suceder, pero a nivel factual eres tú quien va a decidir qué es lo que hace y sobre todo desde qué nivel de conciencia vives eso, ¿no? Es decir, cuando tú atraes gente insegura, profundamente insegura, y que trata de controlarte porque están inseguros, ellos están reflejando una inseguridad tuya y es esa inseguridad, no la del otro, no la de quejarte, es que me mira los WhatsApps, es que fíjate, le pillé revisando mis cartas o mis documentos y tal, ¿no? Mm. Tienes que revisar tu propia inseguridad, no la del otro.
¡Guau! Interesantísimo lo que estamos hablando esta madrugada en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y José Antonio y Carlos Herrera, que estoy ahora mismo flipado con lo que está tratando José Alberto Millán, astrólogo, humanista, divulgador, autor del libro Mil nombres tiene el amor. De verdad, el libro, por ejemplo, parte de preguntas muy cotidianas, el libro es para leérselo con mucha atención. ¿Por qué me enamoro siempre del mismo tipo de personas? Es algo que me ha dejado muy impactado. Y además dices algo muy potente de que no solo somos individuos aislados, sino seres que se construyen en relación. Todo esto es muy importante. Aquí realmente, ¿qué cambia en nuestra forma de vivir cuando entendemos todo esto?
Bueno, cambia el saber que somos codiseñadores. Es decir, no somos el diseñador absoluto, todo este mito de la persona que se construye a sí misma y hace lo que quiere y todo esto es una tontería, ¿no? Uno no se construye a sí mismo, uno se construye con el otro, a través del otro. Y uno, sobre todo, hay otro mito que es el de, yo lo he oído miles de veces a lo largo de miles de entrevistas con personas, de yo voy a cambiarle. Yo voy a cambiar. Él es así o ella es así, pero yo voy a cambiar. Yo siempre decía, mira, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía. Tú no cambias a nadie, nadie cambia a nadie. Tú puedes cambiarte a ti mismo. Y eso es muy potente. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un sistema. Y tú lo habrás visto en tu familia. Si, por ejemplo, un buen día, un hijo tuyo, por poner un ejemplo, ¿no? Cambia radicalmente. De repente, pues, qué sé yo...
Se aleja.
Se aleja, se va para siempre. Sí, o bueno. Te dice, o sale del armario, una cosa de estas, y tú no lo sabías. Es decir, hay un cambio brutal, ¿no? Ese cambio os va a cambiar a todos.
Claro.
Te va a cambiar a ti, va a cambiar a la familia. Y va a cambiar del último al primer miembro de la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia, cambia el sistema en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque somos sistema. Así de simple.
Claro. Madre mía, no me esperaba yo esta charla así tranquilamente en este estudio, ¿eh? No contaba yo con esto, José Alberto, es súper interesante.
Con lo que se encuentra uno poniendo calles de madrugada, ¿eh?
Es verdad. En el libro además explicas que la astrología juega un papel importante, ¿no? En sí misma la astrología, dices que esto es un arte muy vincular, ¿no? El sol y la luna, Venus y Marte, lo masculino y también lo femenino. Ahí podríamos decir que estamos o no estamos hechos de polaridades que necesitan dialogar. ¿Pueden ir por ahí los tiros?
Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, en los matrimonios arreglados o programados de los hindúes, que habrás oído hablar, elegían siempre pareja para la chica o para el chico, alguien que hubiera nacido con 6 meses de diferencia. Uh-huh. Es decir, que hubiera nacido con el sol opuesto al sol de esa persona. Si tú eras Aries, pues te buscarían una persona Libra. Y, o sea, que ya los hindúes, en su infinita sabiduría, ya se habían dado cuenta que la complementariedad, incluso en algo tan arriesgado como un matrimonio arreglado, que normalmente estás dando palos de ciego, bueno, pues ellos no daban totalmente palos de ciego, porque iban... y es algo que... O sea, yo, por supuesto, no estoy a favor de los matrimonios arreglados, pero si los vemos con perspectiva histórica, ellos, ¿qué hacían? Unían a personas del mismo... de la misma casta social, con 6 meses de diferencia, con lo cual ya aseguraban una coherencia social, que eso hablo en mi libro también, de la química social, que es Saturno y Júpiter, que esto lo habrás visto mucho, ¿no? Puedes tener una química personal o social fantástica, puedes encontrarte con alguien que está durmiendo debajo de un cajero automático y te llevas de maravilla con él, pero te das cuenta que hay un abismo social entre tú y esa persona, y eso va a dificultar la relación. Lo mismo puedes encontrarte con alguien que tengas una química sexual de la leche, pero te das cuenta que no vas a poder fundar una relación con esa persona. ¿Por qué? Porque no hay química social, ¿no? Los hindúes tenían muy en cuenta la química social y por eso elegían personas de la misma edad o con una diferencia de un cierto número de años exactos, que muchos, concretamente 28 o 29, para que las dos personas tuviesen Saturno en la misma posición y que tuviesen 6 meses de diferencia. O sea que ya había una especie de ingeniería relacional, como puedes ver, ¿no?
Tengo el libro en la mano. Me doy cuenta que Venus y Marte están ocupando un lugar central en el libro, amor y deseo, total nada, que son vínculos y afirmaciones personales. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan difícil, José Alberto, equilibrar esas dos energías en las relaciones? Porque o nos pasamos de frenada o no llegamos.
Sí, bueno, ahí tenemos la disyuntiva del amar y no desear, el desear y no amar, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser como... Date cuenta que la literatura occidental, todo el sistema romántico occidental nos ha vendido esto de cuando amo a una persona la deseo y somos felices y comemos perdices y vivimos juntos hasta que la muerte nos separa y todas estas cosas, ¿no? Pero esto es un mito, además es un mito muy reciente, es un mito romántico, es un mito del siglo XIX, y lo que la astrología nos enseña es que no, que puede ser que tengas muy buena, que quieras mucho a una persona, pero que el deseo no está presente en la relación, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces, yo pienso que la astrología nos puede ayudar a sincerarnos con la otra persona, ¿no? A decir, sí, te quiero mucho, pero no te deseo. O te deseo, o incluso, ¿no? Necesito, como algunas parejas necesitan, discutir. Eso hemos oído hablar muchas veces del el polvo tras la discusión, ¿no? Sí, el polvo que cierra un tema, ¿no? Sí. Bueno, pero eso tiene una razón de ser, y es que hay gente que necesita de este componente marciano, de techillo, tiramos los platos, viene la policía a casa y todo el tinglado.
Es un peliculero eso, ¿no?
Sí, para ponerme. Esto me pone, ¿no? Es un poco primitivo, pero bueno, hay gente que funciona así.
Sí, esto es muy, muy importante. Me ha llamado también mucho la atención, José Alberto, una cosa que no sé, que yo creo que es una gran idea, ¿no? Que es amar y desear, que no son caminos opuestos, ¿no? Que son el mismo sendero, podríamos decir. ¿Tú crees que nos han enseñado a entender mal el amor? ¿Tú crees que a lo mejor desde nuestra época, la mía por lo menos, la EGB, tengo 51 años, puede ser que nos hayan enseñado mal a entender ese sentimiento tan importante como es el amor?
Sí, yo creo que somos la generación, las generaciones más incultas a nivel erótico afectivo de la historia de la humanidad, ¿no? Porque sí, nos han enseñado a idealizar el amor, a reprimir el deseo, y hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que darse cuenta de que puedes amar a alguien con todos sus defectos, a alguien que le huele el aliento, a alguien que deja el cepillo de dientes sin limpiar, que hace tal o cual cosa que te llevan los diablos y sin embargo le quieres a esa persona, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que amar a alguien es ser consciente de cómo es la otra persona, de qué es lo que te está aportando, de qué camino estáis haciendo juntos. Es muy importante ver lo que se llama la teleología de las relaciones, es decir, hacia dónde me lleva esta relación, ¿no? Ver incluso también más lejos, ya nos vemos casi que místicos, es ver la misión, qué misión tiene esta relación. Y esto lo ves mucho en parejas que llevan mucho tiempo, cuidado, no solamente parejas de marido y mujer, chico, chica o chico y chico, no, parejas de compañeros que trabajan juntos, yo lo he visto, ¿no? La típica pareja que trabajan juntos, que llevan 20 años trabajando juntos, ¿no? Y luego haces su carta compuesta y te das cuenta que ahí hay una misión en esa carta compuesta, ¿no? Y eso lo ves cuando, por ejemplo, pues estás viviendo con con tu pareja llevas 20, 30 años y a veces te preguntas ¿qué hacemos juntos? Ves la carta compuesta y ahí ves un poco la... Y es curioso porque, por ejemplo, tú ves que la misión de la pareja es cuidar de sus hijos, que son especialmente problemáticos, pero sin embargo en ninguna de las cartas individuales de ellos aparecen indicaciones a hijos. Es decir, es solamente cuando esas dos personas se unen en una relación... que el tema de los hijos sale a la palestra y ellos desarrollan una, yo diría, una capacidad de criar hijos que no tenían individualmente, pero que sí tienen en pareja, porque la pareja, claro, sobre todo las parejas que conocemos ya, digamos, como muy consolidadas, estas parejas del tipo, pues son nuestros padres que estuvieron 30 o 40 años juntos, etcétera, etcétera, realmente no es necesario que sean parecidos entre ellos, pero sí que tengan una misión conjunta, ¿no? Eso es el cemento de esa unión.
Fíjate, hablas también de relaciones químicas, de esa atracción visceral, uh-huh, que no siempre sabemos explicar, nos ha pasado a todos. La astrología ahí, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué nos dice? Cuando sentimos que alguien nos mueve algo desde el primer momento, porque es que cuando esto está sucediendo, te estás fijando en una persona y estás sintiendo algo por dentro.
Claro. Claro, porque las relaciones químicas, lo que yo llamo relaciones químicas, es lo que en astrología se llama sinastrías, que es lo que el 90% de los astrólogos estudian cuando estudian una relación. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, es poner una carta encima de la otra. Sinastría en griego significa con los astros, es decir, pones los astros del uno con los astros del otro, ¿no? Y ahí ves... cuando entran en contacto. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una persona que pone su Marte sobre tu Sol, ahí hay una química brutal, violenta. Hay una, de alguna manera, tú les dices a la otra persona: reconozco tu potencia, reconozco tu capacidad de penetrar, de defenderte en la vida, de valerte por ti mismo, de ser valiente, de echarle lo que hay que echarle a la vida. Y la persona con Marte ahí te está diciendo a ti: ah, pues yo te encuentro muy deseable, te encuentro muy, muy querible, te encuentro muy abordable. Ese diálogo se establece automáticamente, incluso entre personas del mismo sexo, del mismo género, etcétera, etcétera. Y está ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces ese diálogo toca temas tabú. Claro. Por ejemplo, ya el deseo. Claro, ¿qué sucede? Que si tú vivimos en una sociedad patriarcal que nos ha enseñado que los hombres solo tenemos Sol y Marte, no tenemos Venus y Luna, y que ha enseñado que las mujeres solo tienen Venus y Luna, no tienen Sol y Marte. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú eres una mujer que está poniendo su Marte sobre el Sol de un hombre, que esto se traduciría, digamos, una atracción física muy potente por no cómo es físicamente la otra persona, sino cómo es la otra persona, sí. Claro, si esa mujer le ha enseñado la cultura, la familia, el sistema, que ella no puede desear, ella se va a sentir turbada, se va a sentir confundida, no va a saber qué hacer. Y lo mismo a un hombre, que pones tu Venus sobre el Sol de otra persona, puede ser un amigo, por ejemplo, ¿no? Vas a sentir pues que amas a esa persona, que la quieres, y dices: ah, pero ¿cómo se lo digo? Yo, teóricamente, yo soy un hombre, yo soy muy macho, yo no puedo amar a nadie, ¿no?
Uf. ¿Qué cosas tan curiosas, pero qué reales, ¿verdad?
Sí, sí, estamos ya poniendo... Yo creo que está saliendo el sol ya, ¿eh? Hemos puesto ya bastantes calles.
También el libro no pretende adivinar el futuro, sino ofrecer herramientas. ¿Realmente qué puede ganar una persona que se acerque a este libro, A mil nombres tiene el amor, sin saber nada de astrología? Porque la gente va a disfrutar mucho con este libro, ¿eh?
Bueno, yo pienso, lo primero, tendrían que, por eso tienes un glosario de términos astrológicos, al final tendrían que tratar de ir pillando un poquito el lenguaje astrológico, ¿no? A través del glosario o a través de... Yo tengo cerca de 1000 vídeos gratuitos en YouTube, ¿no? Muchos de ellos de formación básica, ¿no? Esto es lo primero. Y yo pienso que lo segundo es darse cuenta de que no hay relaciones malas, no hay relaciones buenas, que todas las relaciones tienen un propósito, tienen una, nos llevan hacia algún sitio, de darnos cuenta de que estamos en el planeta Tierra para hacer algo, que esto no es un resort de vacaciones. Hemos venido aquí para currar, básicamente, ¿no? Y entonces hemos venido para currar con los demás y hemos venido para currar temas muchas veces muy duros, temas que arrastran nuestros linajes, nuestras familias, nuestro inconsciente personal y colectivo, y que a través de la relación con los otros hacemos este trabajo. Y que por eso no es ni bueno ni malo, es trabajo evolutivo, así de simple. Y que las relaciones son muy complejas. Uno no puede, es muy difícil realizar un análisis, una disección anatómica de una relación, ¿eh? Y yo es lo que pretendo demostrar en el libro, que es muy complejo, es muy complicado. Pero eso no significa que nos tengamos que desanimar. Que tengamos que decir, pues es que no entiendo nada, la relación es un caos. Sí, de acuerdo, pero es un caos en el cual tú vas a ir encontrando tu propio orden.
Desde luego que sí. Pues José Alberto Millán, ha sido un placer. Si tuvieras que resumir en una idea lo que nos enseña la astrología sobre el amor, ¿cuál sería? Porque claro, mucha gente está preocupada por su éxito en el amor y sobre el amor y la tranquilidad que le da pues amar y ser amado.
Bueno, yo diría lo que dijo, creo que fue San Agustín, ¿no? Uh-huh. Que dijo aquello de ama y haz lo que quieras. Wow. Entonces, wow. A mí eso ya me parece... date cuenta, todos estos santos místicos y tal eran astrólogos también, sí. ¿No? Entonces, si amas y sigues ese impulso básico de buscar al otro, de aceptarle tal y como es, de no querer cambiarle, sino de querer cambiarte a ti mismo, de darte cuenta que una relación está ahí para que tú cambies, no para que el otro cambie. El otro va a cambiar, por supuesto, pero primero tienes que cambiar tú. Por eso decía, ama y haz lo que quieras.
Claro, claro. ¿Has estado a gusto, José Alberto?
Totalmente. Empulpado, bueno, todo empulpado.
Esto es la COPE, esto es poner las calles, esto es acompañar a la gente y tocar temas con mucha tranquilidad y sobre todo aprender y disfrutar, que siempre nos viene bien a todos.
Muchísimas gracias por tenerme con vosotros.
Muchas gracias. José Alberto Millán, astrólogo, humanista, divulgador y autor del libro Mil nombres tiene el amor, guía astrológica al mundo de las relaciones. Un abrazo y feliz madrugada.
Un abrazo a todos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame atravesar el viento sin documento. Tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Porque sí, porque sí, porque sí,
porque de esta vida no quiero pasar un día sin ti.
Porque sí, porque sí, porque sí.
Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Félix Soto, militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres.
Uno de las cosas que venden como beneficioso para los países de Mercosur es su desarrollo. Pero ya te he dicho antes que no va, el acuerdo no va a ayudar al desarrollo de las comunidades rurales de Mercosur, ni de los pequeños agricultores de Mercosur. O sea, va a ayudar a las grandes industrias agroalimentarias de Mercosur, a las grandes fincas, y van a seguir expulsando a los pequeños agricultores de Mercosur, a las comunidades, van a seguir deforestando y van a seguir destruyendo el medio ambiente allí.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es la noticia del momento. Amnistía total para los presos políticos venezolanos. Lo ha anunciado la presidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, hace un par de